Para muchos fue una sorpresa, para otros quizás no, aunque hay consenso en cuanto a que su presencia se destacó especialmente en la reunión del herrerismo que tuvo lugar en La Paloma el sábado pasado. Estoy hablando de la presencia del ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, o, para ser más específico, de lo que fue su muy activa presencia. ¿Qué lo movió hasta La Paloma después de un buen tiempo durante el cual se mantuvo relativamente alejado de la política? ¿Por qué cree que el herrerismo debe definir lo antes posible su precandidato a la presidencia de la República? ¿Él mismo puede ser un aspirante a esa nominación? Bueno, vamos a dialogarlo con el propio doctor Ignacio de Posadas en los próximos minutos.
El tablero político.
Doctor Ignacio de Posadas, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Es correcto decir que usted estaba alejado de la política?
Sí. Yo hacía unos cuantos años que, digamos, de la política activa. Hablar de política como hablar de fútbol, supongo que lo hacemos todos. Pero de la actividad, propiamente, sí.
Sí. De todos modos, usted no perdía oportunidad de pronunciarse, ¿no? Cada vez que lo llaman o le llamaban para preguntarle sobre tal o cual asunto, o lo invitaban a una charla en uno u otro lugar, usted aceptaba y usted emitía opiniones, estaba haciendo política, de hecho.
Bueno, qué sé yo, opinar, opina todo el mundo, es uno de los derechos fundamentales de una democracia, pero, y, digamos, tampoco es estrictamente cierto que yo aceptara todas las invitaciones.
Está bien, todas no, es cierto. Es cierto.
Más bien al revés, pero bueno.
¿Pero a qué se puede atribuir ese alejamiento de la política partidaria?
Bueno, una mezcla de cosas. Por un lado, una cierta saturación, digamos. Por otro lado, bueno, temas familiares y profesionales, sobre todo familiares, que durante un par de años fueron bastante absorbentes y pesados, digamos.
Ahora, teniendo en cuenta esos antecedentes, ¿qué lo llevó a participar esta vez en la reunión del herrerismo, esta que se hace siempre en el mes de enero?
Me llamo el diputado Cardoso, que es muy buen amigo y yo creo un excelente dirigente, son esos vocacionales de la política que yo realmente admiro. El propio Lacalle me había hablado algunas semanas antes. No sé, me pareció que era interesante, era la oportunidad además de ver a... Yo hice muchos amigos en el herrerismo en los años que tuve de política activa y que después uno, qué sé yo, anda por otros caminos y no los ve o no los ve con frecuencia. Un cúmulo de motivos que me alegro haber ido, porque fue una reunión muy interesante. Es un ejercicio, yo creo, bastante singular el que hace el herrerismo, muy típico de su estilo, de su manera de pensar, muy típico de la calle, de esa fermentación de ideas y estar activo y estar mirando qué es lo que sucede y estar estimulando a pensar y a hacer un análisis de la realidad política. Es interesante, sin duda.
Ahora, se destacó especialmente el planteo que usted hizo, muy enfático, en cuanto a que la precandidatura a la presidencia del herrerismo tiene que resolverse lo antes posible. ¿Por qué? ¿Por qué esa urgencia? ¿Cuáles son sus argumentos?
El tema de las candidaturas o precandidaturas era un tema... Yo hablé hacia el final porque me pareció que después de tantos años lo que yo tenía que hacer era escuchar. O sea, que la mayor parte del tiempo estuve oyendo y este fue uno de los temas que la mayoría o prácticamente todos los dirigentes que estaban ahí tocaron. Tampoco fue, digamos, absolutamente original la posición mía. Es un hecho que hay varias candidaturas en el herrerismo. Un hecho que en sí es bueno, quiere decir que el sector tiene vida, tiene gente, tiene libertad para expresarse, pero en política, para los que hemos tenido alguna experiencia, también son riesgosas esas cosas, porque implican muchas veces lastimaduras o hasta rupturas. Y yo creo que es mejor encararlas lo más rápidamente posible, porque había habido algunos compañeros que eran más de la tesis, bueno, no es eso que se dice muy a menudo, no son tiempos electorales, ahora hay que trabajar, dejémoslo para adelante.
Es que en realidad estamos lejos de las elecciones internas de los partidos, ¿no? Van a ser a mediados de 2009, estamos a más de 2 años.
Eso es cierto, pero en política lo electoral es un ingrediente fundamental y permanente, y es así, no esos remilgos de que no estamos en épocas electorales y qué horrible lo electoral y qué feo lo electoral, son fallutos, porque lo electoral es parte esencial de la política. La democracia se basa en elecciones, elecciones a nivel nacional y elecciones a nivel partidario también. Entonces lo electoral está ahí siempre, permanentemente. El político que diga que apaga la luz electoral durante 4 años, la vuelve a prender al quinto, miente. Está siempre ahí, es lógico, es natural que esté ahí.
Y concretamente en el caso del herrerismo, ¿qué riesgos se corren si se pospone la designación, el nombramiento del candidato?
Porque es muy difícil estar funcionando en una ficción. Es decir, bueno, todos nos quedamos quietos, estamos 3 pasos atrás de las gateras y nos comprometemos a que ninguno da un pasito adelante. Y nadie... Es muy difícil. Entonces genera toda una serie de suspicacias, de estar mirando para el costado si lo que el otro hizo o dejó de hacer, tenía o no tenía una intención de sacarle o no sacarle una ventaja. Entonces más vale pelar la costilla inmediatamente. No se gana nada esperando. No hay ningún hecho de acá a, no sé, a lo que se suponga sean los tiempos electorales que vaya a cambiar el panorama. Entonces la realidad está ahí y hay que resolverla. Más vale antes que tarde.
Los nombres que en el herrerismo por ahora están en la vuelta pensando en esa candidatura a la presidencia son el del propio Luis Alberto Lacalle, el del senador Luis Alberto Heber, el del intendente de San José Juan Chiruch, el del intendente de Durazno Carmelo Vidalín. ¿Usted tiene preferencia por alguno de ellos?
Yo no, yo creo que todos tienen preferencia. Esa es otra digamos, realidad. No existe la neutralidad en estas cosas. Es como los padres con los hijos. Siempre uno tiene, le guste o no le guste, quiera o no quiera, se controle o no se controle, siempre uno no es robótico. Y acá es lo mismo, todos tienen preferencia.
¿Y usted?
Yo la tengo, pero me parece que no es oportuno que yo las diga. Yo además, habiendo estado, además por voluntad mía, tan lejos, yo no puedo suponer que voy a venir hecho un campeón a digitar cosas. No lo hice cuando estaba ahí más o menos en primera fila y menos credenciales tengo ahora. Yo, me parece que si alguien tiene que quedarse callado, soy yo. Yo creo que fue lo que yo le dije ahí, los que están en el tema son los que tienen que empezar a conversar entre sí y después estas cosas como en círculos concéntricos tratar de resolverlas. No hay en política mecanismos sacramentales para solucionar estos temas, que otra vez son una señal de riqueza, pero son también una fuente de riesgos y problemas. No hay mecanismo de decir, bueno, nos sentamos, lo jugamos a los dados, o lo arreglamos por las encuestas, o hacemos una elección interna, que es un mecanismo que es muy democrático, pero también tiene riesgos. Estas cosas la tienen que sentar, la tienen que empezar a decantar, y ver si se llega a una solución sin quiebres.
¿Y qué dice usted de la versión que circula y que dice que usted mismo no descarta postularse para representar al herrerismo en las internas del Partido Nacional?
No, yo no me postulé cuando hubiera sido más lógico, y tampoco me postulo ahora. Yo creo que eso puede ser, si se quiere también, una especie como de tentación, de decir, bueno, acá tenemos un lío a la Gran 7, a ver si podemos salir para otro lado. Pero si 4 generan un problema, no creo que el quinto vaya a ser la solución, numéricamente. ¿No?
A ver, ¿en su cabeza no está dar ese paso?
No.
No. Pero ¿podría llegar a asumir esa responsabilidad si el herrerismo considerara que usted es la persona indicada?
Eso es un futurismo muy...
No, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque leyendo crónicas de la reunión del herrerismo del sábado pasado, por ejemplo esta que publica hoy el diario El Observador, veo que hubo varios de los asistentes que señalaron como un adversario de peso, un adversario complicado para enfrentar en las próximas elecciones al contador Danilo Astori. O sea, el escenario en el cual fuera Astori el candidato del Frente Amplio sería, para el herrerismo en particular, un escenario complejo. El herrerismo, dicen algunos de los que hablaron, tiene un problema allí. Astori es un gran adversario, yo diría que el principal, ya que compite hasta ideológicamente con nosotros. Incluso hay encuestas que lo muestran con buena imagen entre los blancos. Ese es un frente que hay que combatir, dijo el senador Luis Alberto Heber. Y para esa hipótesis, la de Astori candidato del Frente Amplio, es que algunos dirigentes herreristas consideran que De Posada sería una alternativa adecuada.
Yo creo sí que hay que empezar el razonamiento por esa vía, decía, hay que empezar el razonamiento por un análisis de la realidad y, como se hace inevitablemente en política, a partir de ese análisis tratar de imaginar lo que pueda suceder. Que fue, de hecho, lo que ocupó la mayor parte del tiempo de esa reunión de la Paloma. Sobre eso, mi composición de lugar, para lo que pueda valer, yo lo dije ahí, es que lo primero que me parece que hay que reflexionar es que la realidad política actual es una realidad mucho más cultural que política. El Frente Amplio no ganó las últimas elecciones por un fenómeno político, sino por un proceso cultural que viene de mucho tiempo atrás, que lo fue llevando, lo fue haciendo crecer de manera aluvional, a caballo de una cultura, bueno, esto llevaría mucho tiempo, pero en tren de simplificar con los riesgos que significa, de una cultura muy neovallista, de una cultura conservadora, nostálgica, de tratar de avanzar volviendo hacia Maracaná, egalitaria. Bueno, fue a caballo de ese proceso que el Frente ganó las elecciones. No fue un proceso político, aunque por supuesto que es el resultado de una elección, sino un cultural. Y lo que va a suceder, a mi juicio para adelante, va a ser también un fenómeno mucho más cultural que político. Es decir, que no hay que hacer cálculos políticos de, bueno, y el Frente va a tener un problema de candidaturas y va a perder un poco acá y otro poquito allá, entonces de repente no le da. Yo creo que la realidad es una realidad cultural. Frente a esa realidad cultural de un Uruguay que más o menos 50% está ubicado en una especie de centro-izquierda neovallista, ¿qué tiene que hacer el Partido Nacional? Yo creo que ahí las posturas van a ser diferentes. Yo creo que otros sectores del partido muy probablemente caigan en la tentación de ir a disputar ese centro-izquierda, de asemejarse a eso, de uruguayizarse, para decirlo de una manera simplista. Y yo creo que el realismo, lo dije ahí, no debe caer en esa tentación. El realismo tiene su marca de fábrica, es un sector político que tiene fundamentos muy sólidos en una postura, otra vez para simplificar si quiere, mucho más basada en la libertad del ser humano, en la apertura hacia el exterior, en una cosa mucho más moderna. No debe caer en la tentación de mimetizarse, de querer ir a ese centro izquierdo. El segundo elemento que para mí es obvio de la realidad política actual es que hay una enorme apatía en la gente, sobre todo en los jóvenes, con relación a los temas políticos. Y el que no tiene apatía tiene directamente rechazo. Que es uno de los motivos, a mi juicio, otro de los motivos por los cuales hay que rápidamente dilucidar temas que son netamente políticos como las candidaturas. Porque la gente reacciona mal a esas cosas. Los ve como peleas de conventillo. A pesar de que no lo son, son parte necesaria de un proceso político. Entonces hay que ubicarse en un escenario donde lo que es visto como político es mal visto. Y el tercer elemento es que en la actualidad, y yo creo que por los próximos 18, 24 meses, las argumentaciones económicas clásicas, ¿no? Que se te fue la inflación, que la cosa está mal, que no sé qué, no tienen asidero en la realidad, porque los factores externos hacen que la situación económica del Uruguay, en general, no es mala. Encubre cosas mal hechas por el gobierno, pero en general no es mala. Entonces yo creo que es a partir de esa composición de lugar que el herrerismo tiene que imaginar, bueno, cuál va a ser su derrotero de aquí en más.
Pero si puede llegar a ocurrir que Astori sea candidato del Frente Amplio,
sí, yo la veo muy difícil,
¿eh? Y en ese caso hay quienes entienden que Ignacio de Posadas puede ser la mejor alternativa que pueda presentar el herrerismo, estamos hablando de una dificultad para resolver el asunto rápido, porque lo que sí parece evidente es que la candidatura del Frente Amplio no se va a aclarar ahora nomás.
Sí, yo ahí también creo que lo, en fin, como yo la veo, ¿no? También siempre hay que tener cuidado en estas cosas, que la opinión de uno no vale más que eso. Pero, y otro tema que yo ahí también mencioné, yo creo que en el correr de este año alguien del Frente le va a ofrecer al Partido Nacional o a sectores del Partido Nacional un paquete, digamos, electoral de la siguiente manera.
A ver, ¿qué es lo que usted tiene en mente?
Yo lo que creo que se viene... El Frente tiene un problema de candidatura, ¿estamos de acuerdo?
Eso es clarísimo.
Para todo el Frente, la reelección de Vázquez significa evitar un problema, evitar una pelotera interna. En tercer lugar, un mecanismo a la Pacheco, es decir, Vázquez por la reelección y Pepito Pérez por el régimen actual, es un segundo mejor, porque no llevará a la reelección de Vázquez como nos llevó a la de Pacheco, pero asegura colocar al candidato. Lo que yo creo que va a suceder es que alguien del Frente le va a ofrecer al Partido Nacional un paquete diciendo, mira, apoyame en la reelección y que volvemos al sistema electoral anterior. Terminamos con el balotaje, el Partido Nacional puede llevar una candidatura que le soluciona una serie de problemas, volvemos a la acumulación por sublema, que te soluciona también una cantidad de problemas de caudillos, sobre todo en el interior, unificamos las elecciones municipales con las nacionales y vamos a la reelección indefinida de los intendentes. Y con eso el Partido Nacional se obvia otros problemas y me va a la reelección. Y este es un paquete muy tentador para algunos compañeros.
A ver si entiendo bien lo que usted venía señalando, doctor de Posadas. Incluso le pido que lo pasen limpio porque hubo algún problema de interferencia en la línea telefónica. ¿Usted tiene la convicción de que desde el oficialismo alguien este año le va a proponer al Partido Nacional un paquete de reforma constitucional que incluiría la reelección, pero incluiría además otras disposiciones de interés de los blancos?
Sí, no sé si convicción es el término de la sospecha o como le quiera llamar, pero bueno.
A ver, ¿qué elementos incluiría ese
paquete? Siguiendo con ese razonamiento de que la reelección de Vázquez sería la solución para el frente, digamos, no necesariamente pensando que vaya a salir, pero en un sistema como el que hizo Pacheco, que terminó con Brodaber en la presidencia.
O sea, un sistema en el que la reforma constitucional se plebiscita el mismo día de las elecciones nacionales.
Entonces el frente puede ir con Vázquez por la reelección, que no va a salir, y con Pepito Pérez por el régimen actual, que es el que tiene chance de salir, como pasó con Brodaber y Pacheco. ¿Y qué puede ofrecer el que está en la tapa del libro, ¿no? ¿Cómo puede a quién precisa el frente para eso? Precisa el Partido Nacional, porque si no, no tiene voto suficiente para reformar la Constitución. ¿Y qué le puede ofrecer que sea tentador? Bueno, le puede ofrecer volver al régimen anterior, terminar con el balotaje, más de un candidato por partido, que le solucionaría problemas al Partido Nacional, volver a acumular votos por sublema, que también le facilita al Partido Nacional todos los dirigentes que tiene en el interior, unificar las elecciones nacionales con las departamentales y permitir la reelección, digamos, sin tope de los intendentes, que también le soluciona otro problema al Partido Nacional. Le va a ser muy tentador.
¿Usted hizo esta advertencia el fin de semana pasado?
Sí.
¿Y cuál fue su consejo? ¿Cuál es su análisis de un escenario como ese? ¿Y cuál debe ser la respuesta, por lo menos, del herrerismo y eventualmente del Partido Nacional?
Yo creo, y me parece, pues no, digamos, como le dije, yo hablé hacia el final, no fue un tema que después se hubiera discutido ahí en extenso, pero yo creo, me parece que está todo el mundo en esa postura, que el herrerismo eso no lo debe aceptar, porque no es bueno para el país. Es cierto que le podrá solucionar o facilitar dificultades electorales inmediatas al realismo, pero para el país no es bueno. No es buena la reelección y no es bueno volver a cosas de las cuales el país se quiso apartar por una cantidad de motivos de cosas políticamente negativas.
¿Usted se opone al mecanismo de la reelección bajo cualquier variante?
Yo creo que para el Uruguay sí. No es una cuestión, no es dogma de fe, pero yo creo que como sistema no es bueno. Y lo que no es bueno...
¿Alcanza un periodo de gobierno? ¿Alcanzan 5 años para desarrollar los planes que se impulsan, por ejemplo, en una campaña en la que alguien llega a la presidencia? ¿Qué dice la experiencia suya o la del propio presidente Lacalle?
Pero rara vez la realidad se manifiesta en esos términos. Digamos, a ver, en el gobierno nuestro, ¿nos faltó tiempo? En realidad no, lo que nos faltó fue apoyo. Lo que nosotros no tuvimos fue apoyo. No tuvimos apoyo de grandes sectores del Partido Colorado, tuvimos cero apoyo del Frente. Entonces, 5 años más de lo mismo con ese sistema tampoco hubiera dado grandes resultados. A este gobierno le va a faltar tiempo. Yo lo que veo que está faltando son proyectos. Es un gobierno que no tiene una agenda, que cada año trata de inventar cosas. Ahora están inventando proyectos del país productivo, que es juntar a la gente para clasificar basura, para darle comer a los chanchos. No es un problema de tiempo, hay otros ingredientes.
A propósito, y para ir cerrando esta conversación, doctor de Posadas, usted al pasar dijo algo hace unos minutos sobre cómo ve la situación del país, pero en particular en el terreno económico, que es donde usted se desempeñó. ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Qué pasa con la economía uruguaya al comienzo del año 2007?
Prácticamente todos los países del mundo, es un fenómeno que yo creo que no se daba desde lo que se llamó el siglo liberal, es decir, entre la caída de Napoleón y la Primera Guerra Mundial, prácticamente todos los países del mundo han crecido estos últimos años. Yo creo que no ha habido recesión que yo recuerde en ningún país. Es decir, hay una sumatoria de factores en el mundo que hace que todos los países crezcan y el nuestro no es excepción. Y esos factores positivos yo creo que van a durar este año y probablemente, no sé, no soy economista, pero buena parte del año que viene, mucho dependerá de lo que suceda en Argentina. Eso, digamos, no significa que todo lo económico esté bien en Uruguay. Muchas cosas se están haciendo mal, pero significa que las cosas que están haciendo mal pasan disimuladas abajo de ese viento a favor. Y que, por lo tanto, no es ahí que hay que poner el énfasis. Yo creo que ahora hay que mirar cuatro o cinco grandes temas, peligrosos temas para el Uruguay. El tema de la llamada reforma de la salud, a ver qué diablo van a hacer, qué van a hacer con esa especie de merienda de negros que llamaron reforma de la educación, los efectos de...
¿Por qué la denomina merienda de negros?
Porque es un disparate querer gobernar a través del Palacio Peñarol. Digo, no tengo nada contra Peñarol, pero es una locura, especie de asambleas de que representan además grupos de interés y que terminan resolviendo cosas disparatadas. El gobierno no sabe qué va a hacer con eso, como no sabe qué va a hacer con la reforma de la salud. Empujó el chancho en la bajada, ahora no lo puede hacer subir.
Usted mencionó hasta ahora dos puntos que sí le parecen preocupantes. Reforma de la salud, reforma de la educación, ¿cómo seguía?
Hay que ver qué pasa con la reforma tributaria. Yo creo que va a tener efectos negativos, pero bueno, hay que ver qué pasa. Y después el otro gran tema que viene muy mal barajado es el tema de, como se le quiera llamar, la política comercial del Uruguay, la inserción internacional, la apertura, como le querramos llamar, que eso también viene muy, muy mal barajado. Y después hay otros temas que yo creo que no va a pasar nada, pero que hay que irlo llevando o analizando, mejor dicho, que es el tema de la reforma del Estado. A mi juicio no creo que suceda nada en eso.
¿Qué implican estos temas que usted manejó recién y sobre los cuales puso una señal de alerta? ¿Tienen que ver con una expresión que usted mismo utilizó a fines del año pasado, en noviembre, en una charla que dio en el Fórum de la Libertad 2006? Allí, en un momento, usted recurrió a una frase muy conocida del expresidente argentino Carlos Menem, pero la dio vuelta. En vez de decir, estamos mal, pero vamos bien, usted dijo, creo que hoy nosotros estamos bien, pero vamos mal.
Es cierto, es eso, justamente. Yo creo que estamos bien, sobre todo en los grandes números macro, pero creo que en muchas cosas vamos mal. Creo que en muchas cosas va ganando cada vez más esa cultura del frente, que durante los primeros meses, primer año, primeros 18 meses de gobierno, las posturas sensatas emergentes del Ministerio de Economía llevaban a muchos a querer creer que esa iba a ser la línea de gobierno, mientras que van apareciendo cada vez más, qué sé yo, a partir del Ministerio de Trabajo, a partir del Ministerio de Ganadería, a partir de la Cancillería, a partir del Parlamento, las cosas cantadas que iban a venir de una izquierda muy conservadora, muy muy atávica, ¿no? Abajo el TIFA, no con las tercerizaciones, qué sé yo, todo, las acciones nominativas, plantar caña. Y desgraciadamente eso es lo que era de prever. Y los esfuerzos de Astori van a ir quedando cada vez más acotados y arrinconados frente a eso.
Con respecto a este listado de temas que usted menciona, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que usted en la reunión del herrerismo propuso?
Nada novedoso, es decir, que el herrerismo enfoque esos temas, despeje los electorales lo más rápidamente posible y reafirme lo que ha sido típico, ¿no? Que es un sector que piensa, es un sector que tiene raíces filosóficas e ideológicas muy claras, es un sector que está muy plantado en la preocupación por la libertad del ser humano, por la apertura del Uruguay, por una visión contemporánea, ¿no?, a la búsqueda de un Maracaná perdido.
No, pero yo le preguntaba, con inquietudes como la que usted tiene con respecto a la reforma de la salud, la reforma de la educación, la reforma tributaria, la política comercial, ¿qué consecuencias entiende que puede haber? Y me refiero a dos planos, a la evolución del país, por un lado, y a las posibilidades electorales del Frente Amplio en el 2009.
Bueno, otra vez, yo no veo que, salvo que tengamos una especie de catástrofe, que yo no la quiero y nadie la quiere, no creo que pueda haber un gran viraje de el grueso del electorado por ese proceso, digamos, lento, acumulativo, cultural. Quizá lo más probable al día de hoy, pero bueno, falta mucho tiempo, es que el Frente disminuya el caudal electoral, pero no hay que suponer que, digamos, que del 50 y moneda caiga así estrepitosamente, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar que el próximo periodo de gobierno, gane quien gane, va a ser un periodo complicado, va a ser un periodo en el cual primero va a haber, se van a ver los efectos de muchas cosas equivocadas que se están haciendo ahora, y va a haber una fractura cultural importante. Y me parece que un sector como el herrerismo tiene que mantenerse con sus ideas muy claras y muy a la luz del público para poder dar una opción cultural, política, filosófica, clara, no más, menos, menos, más.
Doctor Ignacio de Posadas, exministro de Economía, exsenador, le agradezco su participación esta mañana. Y en el final, claro, una pregunta que tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando, porque usted dijo, bueno, en principio yo no pienso en mí mismo como candidato, como precandidato del herrerismo a la presidencia de la República.
No, no pienso y no aspiro.
Y no aspira, bien. Pero sí, por lo visto, va a jugar de aquí en adelante, y en especial en la campaña electoral, un papel más activo que el que ha jugado en el pasado.
Yo qué sé, eso no lo dispone, ¿no? Veremos, si hay necesidad, si la gente quiere, si uno puede hacer algo útil. Digamos, yo no estoy para empujar, estoy para ayudar, si es que sirvo para ayudar.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bárbaro.
Hasta pronto.
Macanudo.